obra de arte desconocida.
Muy buenas, Pedro. Cuéntanos de qué nos vas a hablar esta noche en tu sección, la obra de arte desconocida.
Muy buenas noches, Belén. Bueno, pues esta noche nos vamos a dar un saltito a la ciudad de Valladolid para visitar una magnífica exposición titulada El Diablo, tal vez el mundo de los Bruegel, que se celebra en el Museo Nacional de Escultura. Y si te parece, allí nos vamos a centrar en varias obras que se han reunido por primera vez y que tratan el tema de las tentaciones de San Antonio.
Muy bien, Pedro, pero si te parece, antes de nada, háblanos de San Antonio y de cuáles fueron esas terribles tentaciones que sufrió.
Bueno, pues este santo es conocido también como San Antonio Abad, para que se hagan una idea los oyentes, y de él sabemos que nació en Era Cleópolis Magna en Egipto en el año 251 de nuestra era. Se dice de él que vivió nada menos que 105 años, vamos, una persona muy longeva, uh-huh. Y que falleció en el monte Colzim, también en lo que sería el actual Egipto, en el año 356. A él se le conoce por ser el fundador del movimiento eremítico que promulgaba el alejamiento del mundo para vivir retirado en soledad, en el desierto o en alguna cueva, alejado de los demás, siguiendo el ejemplo del retiro de Jesús al desierto. Ajá. Entonces, fíjate si tuvo éxito esta corriente religiosa, que sabemos que en la época hubo más o menos unos 5.000 eremitas siguiendo a San Antonio en su retiro espiritual. Y respecto a la vida de San Antonio, pues tenemos diversas fuentes, de las cuales las principales que podríamos citar serían la Vita Antoni, o sea, la vida de Antonio, escrita por San Atanasio, y luego posteriormente la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine. Estas crónicas nos hablan de que se retiró San Antonio al monte Colzim, cerca del Mar Rojo, en absoluta soledad, y también se dice que abandonó su retiro en el año 311 para visitar Alejandría y empezar a predicar contra el arrianismo, que era una corriente cristiana herética y que estaba en expansión en esa época. Y lo más importante de todo, y también lo que más ha llamado la atención sobre su vida, fueron las distintas tentaciones que sufrió en este retiro eremítico.
Pues detállanos un poquito estas tentaciones.
Pues sí, mira, te cuento. El diablo se le apareció en numerosas ocasiones, tentándolo con distintos pecados como podían ser la avaricia o la lujuria. Bueno, se dice que las tentaciones fueron innumerables, reiteradas y obsesivas, y que se le aparecían como una especie de alucinaciones diabólicas que asediaban su gruta, además de sentirlas incluso en su propio cuerpo, o sea, físicamente.
Vamos, que le atacaban, ¿sí?
Sí, eran ataques físicos, así nos lo narran la vida de Antonio y la leyenda dorada. El caso es que estos episodios de la tentación calaron muy hondo en los pintores de los siglos XV y XVI, y por ello contamos con muchísimas versiones de este tema en pintura, fundamentalmente de los llamados pintores teólogos, que procedían del norte de Europa y de Italia, entre los que podemos destacar, como no, a una figura tan sobresaliente como el Bosco, cuya tentación de San Antonio se encuentra hoy en día en el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa.
Pues si te parece, nos vamos ya a Valladolid para que nos cuentes qué obras podemos ver allí relacionadas con este tema.
Bueno, pues nos vamos a fijar en una. Podríamos decir que es la obra central de la exposición y que es una versión que hace del tema el pintor Jan Brueghel de Velours, nieto de Peter Brueghel el Viejo. Esta obra, estas tentaciones de San Antonio, fueron destinadas a decorar la llamada Casa de la Aprobación de Valladolid, la primera cárcel o galera de mujeres en España, promovida en el año 1604 por la madre Magdalena de San Jerónimo, quien estaba relacionada con la corte, en concreto con la infanta Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, que en ese momento estaba gobernando en los Países Bajos. Uh-huh. Esta madre, te cuento, Magdalena de San Jerónimo, estaba obsesionada por crear cárceles, como ella decía, para castigo de las mujeres vagantes, ladronas, alcahuetas y otras semejantes. Y digamos que el motivo del cuadro era la intención de inspirar en estas mujeres caídas en desgracia la victoriosa resistencia de San Antonio ante la tentación del sexo y la exaltación de la virginidad y el martirio. Vamos, que esta monja quería poner firmes a todas aquellas mujeres que se salían un poco de la norma, digamos, eclesiástica.
Sí, esas mujeres con una moral un tanto distraída.
así se las conoce. Pues mira, si te parece, te cuento lo que nos muestra este cuadro un poquito más en detalle. Una de las cosas principales es que se trata de una escena a cielo abierto, y allí vemos nada más y nada menos que unos 50 extraños seres venidos del infierno para tentar al pobre San Antonio. El lienzo nos narra en concreto tres episodios de los ataques diabólicos sufridos por este santo, con el fin de aterrorizarle, de volverle loco y de desviarle hacia los asuntos alegres de la vida. El primero sería la tentación carnal, el segundo serían las apariciones de monstruos y el tercero sería el intento por parte de estas huestes malignas de impedir su llegada al cielo. Pero mientras el santo, armándose de valor, resiste con una serenidad sobrecogedora, refugiado en su gruta, leyendo un libro sagrado y sentado en una mesa debajo de la cual está un cerdo, que es curiosamente el animal con el que asociamos a San Antonio.
Pues muy curioso, porque normalmente este animal se le asocia con el lado oscuro, con el diablo, con el mal.
Bueno, San Antonio sabemos que era muy amigo de los animales, y la verdad es que, bueno, como bien sabes, a todos los santos suelen tener un atributo, ya sea relacionado con su vida o con su muerte, con el martirio, por ejemplo. Pues digamos que todos los santos tienen un signo que los identifica, es como su seña de identidad, para que de alguna manera, cuando tú veas el cuadro, reconozcas qué santo está representado. Uh-huh. Entonces, si te encuentras con un cuadro con un santo y con un cerdo, estamos hablando de San Antonio Abad.
Sí, recordemos que todos los apóstoles, pues están representados prácticamente con un animal menos uno.
Eso es, estamos hablando del tetramorfos, que serían los cuatro evangelistas. Uh-huh. Los cuatro evangelistas pues tienen el toro, tienen el águila, entonces con esos
el
signos,
león,
el león
y luego está el ángel.
Y luego está el ángel, eso es. Esos son los cuatro evangelistas, perdón. Lucas, Marcos, Mateo y Juan.
Bueno, menudo examen que he hecho. Pero sí, está bien pues que haya un simbolismo con ciertos animales en estos personajes bíblicos.
Además, ten en cuenta que en la época la gente no sabía leer. Uh-huh. Entonces las imágenes estaban empleadas con una intención catequética, así que cuando las personas que no sabían leer se acercaban a cualquier tipo de imagen, pues con estos signos eran capaces de interpretar de qué leyenda se trataba.
Algo que hemos ido perdiendo con el tiempo. Esperemos que podamos volver a descifrar las pinturas como lo hacían antes, porque hay muchos iconos que no sabemos leer. Menos mal que te tenemos aquí, Pedro. Así que síguenos hablando de este cuadro, que por cierto parece Horror Vacui.
Sí,
prácticamente
como,
está todo
como
lleno.
Todos los del Bosco y de Bruegel el Viejo, por ejemplo, el Triunfo de la Muerte, que mencionaremos también. Mira, podríamos describir también a las criaturas que aparecen en este lienzo como seres infernales, que son híbridos de animales diversos y también seres antropomorfos, pero que todos interpretan, digamos, alguna figura diabólica o personificación del mal.
Desde luego, eso se puede ver claramente. Pues la verdad, Pedro, es que con tu descripción me vienen inmediatamente a la cabeza pues los personajes del Jardín de las Delicias del Bosco, muy relacionada también con el Triunfo de la Muerte de Peter Bruegel que hablabas, el abuelo de este artista, y bueno, queda claro cuáles eran sus referentes. Pero antes me decías que en la exposición hay más obras que representan estos episodios de la tentación. Háblanos de ellos.
Bueno, pues ya que mencionas al Bosco, te comento que en esta exposición podemos ver dos tablas procedentes del Museo del Prado, que son una copia reducida y con algunas variantes de los paneles izquierdo y derecho del tríptico del Bosco del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa, que comentábamos antes. Así que estas dos piezas son también muy importantes dentro de la exposición. Y fíjate lo que contienen. Mira, el panel izquierdo nos describe una escena en la que San Antonio, después de ser alzado a los cielos por los demonios, es transportado por algunos compañeros en una escena de lo más extraña. Además, hay unos personajes oscuros que leen un escrito mientras se acerca a ellos una especie de hombre pájaro que porta en el pico una misiva. A un lado vemos una construcción antropomorfa, esto es las partes de una persona real, que es una especie de ser arrodillado cuyas piernas y nalgas hacen de portal. Vamos, una cosa un poco escatológica, por decirlo de alguna manera. Y fíjate, en el panel de la derecha lo que vemos es al santo cubierto de un manto negro que retira su vista de una diablesa que aparece desnuda junto al tronco de un árbol y que parece intentar atraerle hacia la lujosa morada que se vislumbra tras ella. Y es que si leemos un poco la vida de San Antonio, podríamos pensar que se puede tratar de la tentación que le realiza la reina de Sádaba, nada más y nada menos, y que bueno, pues eso que tenemos en estas leyendas de la vida Antoni o la leyenda dorada.
Bueno, pues según todo lo que nos has relatado aquí, estoy segura de que contamos con alguna pieza española que represente el tema de la tentación de San Antonio y quizá incluso en esta exposición.
Sí, mira, contamos con dos relieves para un retablo realizado para la iglesia del Hospital de San Antón de Valladolid en el año de 1553. Se trata de una obra de dos autores de la localidad de Medina de Rioseco y que eran seguidores de la escuela de Berruguete. Así que, bueno, no era el propio Berruguete, pero estos autores tenían cierta calidad como escultores. Mira, en el primero vemos el apaleamiento del santo por los demonios, que fue relatado por San Atanasio en la mencionada vida de Antonio y también en la de leyenda dorada. Y el pasaje que narra esta acción sería el siguiente: entonces los diablos aparecieron bajo la forma de bestias feroces y le despedazaron a dentelladas y desgarros. Así que esto es lo que vemos en el primero. Pero en el segundo, el santo es asaltado esta vez por una mujer vanidosa, que de nuevo podría ser posiblemente la reina de Saba, y mencionada como instrumento seductor del diablo, como muestran su actitud libidinosa, su atavío y el collar que lleva en su mano derecha con el fin de tentar al santo por la codicia.
Vaya, ¿y alguna otra obra más a la que quieras hacer referencia de esta exposición?
Pues mira, para terminar el repaso por la muestra, quería hacer referencia a una estampa de autoría desconocida. Apenas sabemos nada de quién es el autor, aunque sus iniciales eran AA. Y si nos fijamos además en ese monograma, vemos que parece ser una copia de la firma de Alberto Durero. O sea, es una forma muy típica de una A y la D debajo de, digamos, la rayita de en medio de la A, pues aquí en este caso es una A y debajo otra A pequeñita, o sea que estaba de alguna manera siguiendo la firma de Durero. Pero bueno, lo que
no. Pero no es de Durero.
No, obviamente no, obviamente no. Pero sí que hace el guiño a firmar de la misma manera que hace Durero.
Vamos, que era seguidor.
Era seguidor. Seguro. Segurísimo. Mira, la estampa representa el momento en que San Antonio es elevado a los cielos por una serie de figuras diabólicas con formas de monstruosos animales y donde el santo sufre una de sus más terribles tribulaciones. Sabemos, eso sí, que es una obra bastante más tardía y que debería fecharse en torno al siglo XVIII.
Bueno, y volviendo un poco la vista atrás, muchas veces nos has contado en alguna ocasión aquí en Mistérica que el tema de las tentaciones de San Antonio fue muy popular también a finales del siglo XIX. ¿Nos podrías contar brevemente el resurgimiento de este tema en el arte y si tenía fines piadosos o perseguían otra finalidad?
Pues sí, tienes razón, Belén, lo hemos comentado en alguna ocasión, y es que a finales del siglo XIX, sobre todo en la zona de Francia y Bélgica, surgió de nuevo en el arte el tema de las tentaciones de San Antonio. Estaríamos hablando sobre todo del ámbito de la pintura simbolista. Mira, te cuento un poquito. Mira, en 1874 Gustave Flaubert escribió una novela titulada La tentación de San Antonio, inspirada en uno de estos cuadros flamencos de la tentación, que bueno, que podríamos comparar perfectamente con este, el principal de la exposición de Valladolid. Y es que resulta que este libro fue tremendamente impactante en la época y fue llevado muchas veces a los lienzos por autores de la corriente simbolista como Felicien Robes, Emil Hollaric, Franz von Stuck, Lovis Corinth o incluso el propio Cézanne. También el tema fue llevado al cine, fíjate, y nada más y nada menos que por uno de los genios del cine de los orígenes, que es Georges Méliès. y también contamos con los grabados, quizá la obra más preciosa sobre la tentación, que es la edición ilustrada del texto ejecutados por el maestro de la pintura simbolista y del grabado, Odilon Redon. Eso sí, la finalidad de estos autores al llevar el tema al lienzo difiere un tanto de las obras que acabamos de ver. Ellos lo que tratan es de representar a la mujer como tentadora de San Antonio, y lo que quieren representar no es ni más ni menos que el icono de la mujer fatal, del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Y vamos, que el hombre de la época teme a la mujer y la representa como un ser maligno, tentador del hombre.
Pues ya me imaginaba yo que el resurgimiento de las tentaciones de San Antonio tenían que ver pues con esa tradición que se instauró en el siglo XIX sobre la connotación maligna de la mujer y como estandarte de la maldad, que es la mujer fatal, la femme fatal.
Así
pues
es.
Muchísimas gracias, Pedro, por este recorrido a través de las tentaciones de San Antonio, de esta magnífica exposición. Esperemos que podamos acercarnos a Valladolid a verla. Y recordamos su título, El Diablo Tal Vez, el mundo de los Bruegel, que tiene lugar en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y que estará abierto al público hasta el 3 de marzo de 2019. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene aquí en Tu Obra de Arte Desconocida.
Muy buenas noches.